El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes. Cuando damos comienzo a una nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy, en nuestra línea editorial, vamos a trazar una breve síntesis del intenso viaje que el Papa Francisco realizó a México la semana pasada. El Papa ha denunciado abiertamente el narcotráfico, la corrupción, la exclusión de los indígenas o la falta de oportunidades para los jóvenes. Sus palabras han sido, a veces, muy duras, pese a lo cual ha sabido ganarse el corazón de los mexicanos. Francisco piensa que la religiosidad popular de este gran país constituye un precioso depósito, pero que es preciso poner en movimiento, porque no puede quedarse simplemente en procesiones populares. Quiere que los católicos se pongan en primera línea en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esa bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad, donde no haya necesidad de emigrar para soñar, son palabras del Papa. Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan tantas veces en las manos de los traficantes de la muerte. A los obispos, el Papa les ha pedido una denuncia clara y no condenas genéricas. Fue este un discurso de especial importancia en el que urgió a los pastores a comportarse no como príncipes, sino como testigos del Señor cercanos a su pueblo. Con unos y otros mensajes, el Papa ha señalado el camino para la renovación de la Iglesia y de la sociedad en México. Un camino, desde luego, nada sencillo, en un país donde la coherencia, por desgracia, no pocas veces se paga con la muerte. Comienza nuestro recorrido en El Espejo. Como siempre, vamos a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Luego se las ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y con nosotros ya para eso, Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad en el Vaticano.
Sí, hoy en la solemnidad de la Cátedra de San Pedro se ha celebrado el jubileo de la Curia Romana y de todas las personas que trabajan en las instituciones de la Santa Sede. La jornada ha comenzado con una meditación a cargo del jesuita Marco Rupnik sobre la misericordia en la vida cotidiana. En ella ha estado el Papa Francisco, que a continuación ha participado con laicos y religiosos en la procesión que ha atravesado la Plaza de San Pedro para entrar por la Puerta Santa en la Basílica donde se ha celebrado la Eucaristía. En la homilía ha hablado, entre otras cosas, de la belleza de redescubrir la fe.
Que anche nei nostri ambienti di lavoro possiamo sentire, coltivare e praticare.
Que también en nuestros ambientes de trabajo podamos sentir, cultivar y practicar un fuerte sentido pastoral, sobre todo hacia las personas que encontramos todos los días, que ninguno se sienta ignorado o maltratado, sino que cada cual pueda experimentar en primer lugar aquí el cuidado solícito del buen pastor.
La cura premurosa del buen pastor.
Y vamos a apuntar otras noticias de este lunes 22 de febrero.
El Patriarcado Latino de Jerusalén ha acusado a las autoridades de Israel de la reciente ola de violencia palestina. En el Seminario Menor de Santiago de Compostela se celebra desde hoy la Semana Cultural San Rosendo, con conferencias, actividades deportivas, visitas a museos y obras de teatro. Y recordamos que ayer se cumplieron 15 años de la creación como cardenal por Juan Pablo II del Papa Francisco. Tendremos también una nueva encuesta en COPE Religión.
Pues gracias, Faustino. Todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos en el tramo final del Espejo. Les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o bien siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y estamos en Facebook en el muro Religión Cope. Y hoy en El Espejo abordaremos, en la segunda parte de nuestro programa, el presente y futuro de la asignatura de religión en España con Ángel Cordovilla, director de la Escuela de Teología Karl Rahner Hans Urs von Balthasar, vinculada a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y ahora, como todos los lunes, abrimos tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues el libro de hoy se titula Dios abrazado a este mundo, relatos sobre el Dios cristiano. Su autor es Eduardo de la Era y lo ha editado San Pablo.
El autor es un sacerdote palentino con varios libros publicados, entre los que destacan una biografía y diversos estudios sobre el Papa Pablo VI. En este libro de hoy encontramos más de un centenar de artículos en los que hace teología, pero no con profundas investigaciones o tratados muy doctos, aunque Eduardo de la Era haya sido profesor de la materia en el seminario de su diócesis. Ocurre también que es cura de parroquia y sabe hablar de Dios de forma sencilla, lo vemos en estas páginas, que por lo demás están escritas con gran pulcritud estilística, donde toma pie de relatos relacionados con la vida cotidiana y aborda los temas siempre con respeto, sencillez y amor filial, sabiendo que Dios camina a nuestro lado y que nos abraza misericordiosamente.
Podemos decir que ensaya una nueva forma de hablar de Dios al hombre de hoy.
Eduardo de la Hera quiere hacer cercana la reflexión sobre Dios para interesar al lector corriente y moliente. Como dice, con cierto atrevimiento, quiere bajar del pedestal a la teología. Ahora bien, no la trivializa, sino que la hace asequible para que el lector sienta el tesoro del abrazo de Dios y la riqueza del discurso sobre él, que eso es la teología. En un mundo que va acostumbrándose a no oír hablar de Dios, el autor de Dios abrazado a este mundo lo hace sin pudor, sin escamoteos, sin miedos ni claudicaciones ante lo políticamente correcto, que en estos tiempos que atravesamos consiste en recluir a Dios y al hecho religioso al ámbito privado y quitarles la relevancia social que deben tener, ya que afecta a la persona que forma parte, con todas sus consecuencias, de una determinada sociedad en la que se desarrolla su existencia.
Pues dinos entonces algo sobre el tono, sobre el estilo, esta nueva forma para afrontar temas que son eternos.
Estas páginas están escritas con estilo ágil y periodístico, pues no en vano muchas de ellas fueron publicadas en la Hoja Diocesana. Y sirvieron, y sirven, para adentrarnos con aliento poético unas veces, otras con la sabiduría de escritores cultos, en el misterio de Dios que se hizo hombre en Cristo Jesús y nos mantiene abrazados, porque es misericordioso. Él ha querido compartir con los seres humanos, hombres y mujeres de este mundo nuestro, penas y alegrías, dolores y esperanzas. La historia de la salvación es una historia de amor, la historia del abrazo de Dios a los hombres. Y Eduardo Ladera nos la cuenta como la Biblia, con imágenes, parábolas, relatos, poemas, de mil maneras. En cierto modo, esta es la línea en la que se mueve el modo de hablar de Dios que ha escogido Eduardo de la Hera.
Pues vamos a recordar la ficha de este libro que hoy recomendamos, Dios abrazado a este mundo, relatos sobre el Dios cristiano, de Eduardo de la Hera, y nos lo ofrece la editorial San Pablo. Miguel, muchas gracias. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este martes, desde las 8:15, la emoción de la Liga de Campeones en COPE. Los octavos.
Qué bonito, ¿eh?
Arsenal, Fútbol Club Barcelona.
¡Penalti!
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡El que perdona!
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Está informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Por primera vez y en exclusiva, Mariano Rajoy visita el plató de El Cascabel. La investidura de Pedro Sánchez, sus opciones de formar gobierno y el futuro del país al mando de una coalición de izquierdas a examen con Mariano Rajoy. Esta noche en El Cascabel, con Antonio Jiménez. 13 TV, un aire nuevo.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente?
No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les decía, hoy nos acompaña el teólogo Ángel Cordovilla para abordar el presente y futuro de la asignatura de religión en España, al que ha dedicado una reciente ponencia en el marco de la Asamblea de Delegados de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, un tema que además siempre está de actualidad en nuestro debate público. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Garbache va a dibujar su perfil en el espejo.
Pues ayer, José Luis, corrió la maratón de Sevilla, 42 kilómetros en 3 horas y 9 minutos. No cree que haya muchos curas en España que corran maratones y que hagan estas marcas. Corría de joven, lo dejó en el seminario y hace 3 años lo retomó cuando le dijeron que tenía colesterol alto. Ahora lo tiene a raya. Además, el ejercicio le ayuda a oxigenar la mente. Aparte de esta afición que dice que es casi enfermiza, a nuestro invitado le gusta la música, como The Dubliners, lo que suena, o grupos como Queen, AC/DC o los Ramones, que le acompañan en sus entrenamientos. Los padres de Ángel Cordovilla ya tenían callo cuando a los 18 años les dijo que iba al seminario porque su hermana mayor ya era religiosa. Él es el séptimo de 8. Pero a los 2 años interrumpió los estudios de teología para irse al norte de Burgos a trabajar como peón de albañil. 4 años viviendo en condiciones duras, tenía una Derby Varian de 50 centímetros cúbicos que utilizaba para ir al punto donde un autobús recogía a la cuadrilla y a lo mejor iban a trabajar a la zona de Cantabria. Lo vivió como un proceso de formación, no tenía dudas sobre su vocación, solo buscó un ámbito donde compartir el trabajo con gente sencilla. Ahora comparte experiencias con amigos, con matrimonios, que le ayudan a ver y percibir la vida real. Además de Salamanca, realizó estudios en Roma y en Múnich. Su director de tesis fue Luis Ladaria, ahora secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo presidente actualmente es Gerhard Müller, que también fue su profesor. Ángel Cordovilla, de 48 años, es sacerdote diocesano de Salamanca, pero vive en Madrid, donde es profesor de teología en la Universidad Pontificia Comillas. Con él abordamos el presente y futuro de la asignatura de religión en España.
Pues ya saludamos a nuestro invitado de hoy, Ángel Cordovilla. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que me llama la atención, aunque no sea directamente la cuestión de la religión en la escuela, que es la que hoy nos convoca, es una hipótesis que tú lanzas en esa ponencia a la que yo me refería al principio, en la cual dices que la secularización no es la última palabra de la modernidad. Es verdad que está la secularización como un factor presente, pero que la modernidad no ha desembocado necesariamente, diríamos, en una abolición de lo religioso en absoluto, como a veces se nos vende.
Así es, vamos, la sociología de la religión actual lo ha puesto ya de relieve desde prácticamente finales del siglo pasado, en el año 1999, en torno al 2000. Peter Berger, por ejemplo, ya hablaba que había sido uno de los teóricos de esa teoría de la secularización, que sería donde desembocaría la modernidad. Él ya se da cuenta entonces que prácticamente sus análisis estaban equivocados y que había que decir que la secularización no había sido como ese destino de la modernidad, sino él más bien lo ha matizado luego después en libros posteriores, el pluralismo efectivamente religioso, también entre, digamos, quien cree y quien no cree, pero sobre todo también hoy se está poniendo de relieve que estamos en una sociedad postsecular donde la religión sigue teniendo un papel fundamental, no el mismo que tenía, diríamos, antes de la modernidad, pero sigue teniendo un papel relevante no solo en la vida privada de las personas, sino en la vida social, en la vida pública e incluso en espacios como, por ejemplo, en Estados Unidos o en Japón, incluso en la vida política, lo que tantas veces, pues, por ejemplo, aquí pues se quiere pensar que no es así. Y esa, digo, independientemente de no es gente propiamente de la teología, sino de la sociología de la religión, que constatan ese dato, ese hecho que yo creo que es luego un dato importante para cuando nos situamos en el debate donde desgraciadamente a veces no se tiene en cuenta ese contexto en el cual estamos.
Todo esto debería enmarcar cuál es el papel y el lugar de la religión en el espacio público, que es el contexto para entender luego esa concreción que es la religión en la escuela. Por lo que se refiere a España, donde hemos tenido una historia muy peculiar en el entorno europeo, ¿cómo ves tú ese momento de lo religioso en el espacio público, ahora que todos los días nos desayunamos con noticias que tienen que ver con recelos, suspicacias, a veces agresiones directas a las diversas expresiones de lo religioso, precisamente en el espacio público?
Yo diríamos, lo vería como de una doble manera. O sea, una cosa, yo además siempre lo digo, es la presencia de lo religioso en la sociedad, donde me parece que en España es una presencia social, es una presencia pública, donde es absolutamente reconocida, donde la relación entre sociedad e iglesia es diríamos, como muy normal. Y bueno, pues se dan conflictos, pero como se dan conflictos en todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? Entonces ahí yo creo que el hecho concreto es que hay bastante normalidad, hay muchísima colaboración, hay una presencia donde la gente, bueno, pues en algunos lados, en algunos lugares, pues te, digamos, tienes más dureza y en otros más aceptación. Y luego, desgraciadamente, veo, por otro lado, el discurso especialmente político, donde ahí es una tristeza enorme, donde constantemente pues aparece ese querer retirar lo religioso al ámbito privado, y donde yo creo que se parte de una ecuación que es equivocada. O sea, el Estado no es la sociedad y lo público no es puramente lo estatal. Entonces, digamos, claro, quien identifica sociedad y Estado y eso dice y eso es lo público, entonces no permite ninguna manifestación, diríamos, social de lo religioso. Y eso yo creo que también es un error, vamos, que es un error primario, o sea, de donde dices, bueno, es verdad, en el Estado debe haber una neutralidad, pero el Estado sirve a una sociedad y en el fondo a un Estado de ciudadanos que muchos de ellos son creyentes, otros no lo son, pero eso lo tiene que tener en cuenta. Y bueno, entonces yo veo esos dos niveles. Por un lado, el discurso político y estrictamente de los partidos políticos, donde identificando Estado y sociedad quieren enviar la religión a lo privado y como si fuera anticonstitucional, pues que los impuestos que pagamos todos los españoles pues puedan servir para incluso también la colaboración con la Iglesia y la colaboración con la enseñanza religiosa, cuando está recogido en la propia Constitución española. O sea, eso por un lado. Pero luego uno vive en la sociedad y te das cuenta que lo religioso está presente en el, no sé, en el 80% de las manifestaciones sociales, de la vida concreta de las personas. O sea que, bueno, yo lo veo así, ¿no?
Esa cierta dualidad o ambivalencia, efectivamente. Citas una frase de Olegario González de Cardedal referida a la escuela, diciendo que la escuela es un lugar apto para pensar lo que los hombres han dicho, pensado y creído sobre Dios y también lo que han creado desde Dios. Esto es algo que se impugna desde diversos frentes culturales y también políticos. ¿Por qué la escuela es ese lugar donde tendría perfectamente cabida ese discurso sobre Dios y también la historia de lo que los hombres que han intentado seguir a Dios de diversas maneras han ido haciendo?
Hombre, yo creo que la base primera es que el hecho religioso es un hecho humano y que por lo tanto y yo creo que esa frase de Olegario tiene en principio que ver con eso, es decir, en la escuela, es decir, en el lugar de la educación y de la formación, entra a cabida todo todo lo que es humano y que por lo tanto el hombre puede preguntarse, aunque sea en el nivel de la escuela, críticamente por ello. También entra ahí el fenómeno religioso. Lo que pasa es que es verdad que al final el fenómeno religioso no existe en el vacío, sino que existe en una determinada concreción histórica. Y luego, a su vez, la pregunta al final religiosa no es una pregunta simplemente que se pueda hacer desde fuera hacia un hecho que ha sucedido en la historia como una especie de hecho pasado. No, es un hecho real y hoy que gente, mucha gente, y además que ha dado de sí un pensamiento, una cultura, un arte, una literatura, bueno, toda esa serie de cosas, bueno, pues que eso, digamos, forme parte también de la formación y de la educación del ser humano, porque es un hecho radicalmente humano. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué esa necesidad de cercenar uno de los aspectos fundamentales de la vida humana. Incluso en ese libro Legario llega a decir, y yo creo que con razón, incluso el que no cree en eso, o sea, no solo para conocer lo que ha dado de sí, pensar desde Dios, ¿no?, sino incluso también para no caer en una, no sé cómo decir, en una malformación de esa dimensión religiosa de la persona, y para no instrumentalizar tampoco la realidad de Dios.
Tú distingues tres niveles en el estudio de la religión. Los dos primeros propones que sean una oferta común para todos los alumnos, por esto que estamos diciendo, lo que sería el hecho religioso como tal, en su perspectiva filosófica, la historia de cómo ese hecho religioso ha vivido en las distintas comunidades, eso conformaría esa primera fase, y luego un tercer nivel, el hecho religioso vivido y creído, en nuestro caso, en la pertenencia a la Iglesia, en lo que es la propuesta católica, que ya sería, digamos, pues para que libremente las familias decidan si quieren o no quieren, evidentemente.
Efectivamente, yo de hecho eso estaba en la ley de la, si no recuerdo mal, del 2002, que sí. En el fondo no se llegó a implantar.
Que no llegó, efectivamente.
Desgraciadamente, porque yo creo que era la asignatura de religión como obligatoria en cuanto hecho histórico, o sea, perdón, hecho humano, por lo tanto de la fenomenología o filosofía de la religión, y luego como hecho histórico, es decir, historia de las religiones. Eso toda persona que se forma en la escuela tiene que conocerlo. Y luego está la otra parte, que efectivamente tiene que ser opcional en cuanto a la, digamos, a la, digamos a la oferta de, digamos, de la, del
instituto, de los centros,
o
sí,
de la escuela, o de los centros, que debería de ser obligatorio, sino en cuanto a su, bueno, un alumno lógicamente puede decir, yo no quiero dar esa forma de religión. Uh-huh. No obstante, hay que defender, y vamos, yo lo defiendo, o sea, no es una tercera forma ilegítima, o sea, yo creo que es la forma más plena, porque en el fondo el hecho religioso no es un hecho sin más así como esencial o que quede histórico en el pasado, sino que es un hecho que se comprende mejor cuando es vivido desde dentro. Y por lo tanto a veces esa crítica que se dice, no, es que en el fondo el creyente no lo puede comprender bien, al revés, al contrario, o sea, lo comprende mejor, y por lo tanto la mejor manera de la enseñanza de la religión, diríamos, sería en una forma confesional, que tiene en cuenta que ese hecho es un hecho personal, y por lo tanto, digamos, integra a la persona entera y hace que vea ese hecho desde dentro. O sea, no obstante, eso lógicamente solo puede hacerse desde una opción
libre,
aquel que es creyente y libre, claro, porque iría incluso contra el propio hecho religioso.
Ángel Cordovilla, muchísimas gracias por habernos comentado este tema, por habernos abierto, ¿no?, la perspectiva de lo que es este debate, que sigue vivo en nuestra sociedad y que seguro que tendremos oportunidad de volver sobre él. Muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias, José.
Hasta pronto. Adiós.
Hasta luego.
Y abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano con noticias sobre el Año de la Misericordia.
Hoy en la fiesta de la Catedral de San Pedro se ha celebrado el jubileo de los miembros de la Curia y los trabajadores de las distintas instituciones de la Santa Sede. Corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, eso es el jubileo de la Curia. Han pasado todos la Puerta Santa, sacerdotes, religiosos, laicos y el buen pastor como imagen, con la certeza, decía el Papa en la homilía, de que esto lo sostiene la piedra angular, Cristo.
Lui è il fondamento e nessuno ne può porre uno diverso. Lui è la pietra.
Él es el fundamento y ninguno puede proponer uno distinto. Él es la piedra sobre la que debemos construir. Lo recuerda con palabras expresivas San Agustín.
Quando scrive che la Chiesa, pur agitata, scossa per le vicende della storia, non crolla.
Cuando escribe que la Iglesia, aún agitada y golpeada por los acontecimientos de la historia, no cae, porque está fundada sobre piedra, de la que Pedro deriva su nombre. No es la piedra que toma el nombre de Pedro, sino Pedro quien lo toma de la piedra.
Que lo trae de la piedra.
Y nos vamos a acercar ahora hasta la vecina Portugal.
Con el presidente de una de las primeras empresas del país que acaba de publicar un Vía Crucis, ha hablado la corresponsal de COPE, Begoña Íñiguez.
Paulo Pereira da Silva es el presidente de una de las empresas más importantes de Portugal, Renova, con mucha presencia en España y en los 5 continentes. En época de cuaresma ha charlado con la cadena COPE para hablar de cómo su licenciatura en física le ha servido aún más para reafirmar su fe.
Esta medida era una búsqueda de absoluto. Y eso es algo que también lo encontramos posiblemente en la espiritualidad o en la teología. Yo no lo veo como dos cosas. La ciencia, no lo veo ninguna oposición con mi fe.
Nos cuenta también por qué se ha animado a hablar de su fe y a escribir un Vía Sacra para creyentes y no creyentes publicado por la editorial San Pablo, presentado por el presidente electo de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
Para mí mi fe es algo que hace parte de mí, que soy yo, y que no lo voy a, como se dice, a esconder, dizemos en portugués. Uh-huh. No la voy a esconder en un sitio, no es algo que yo diga personal, y como es personal no lo voy a compartir con los otros. Como todo de mi vida, me gusta mucho de ser transparente, de hablar de todo.
Pereira da Silva admira al Papa Francisco, va a misa diariamente y de vez en cuando necesita ir a un monasterio al desierto o junto al mar para encontrarse con Dios.
Gracias, Begoña. Y la Iglesia en México ha criticado la feroz vigilancia que ha tenido lugar durante la visita del Papa Francisco.
En un editorial publicado en el Semanario Católico Desde la Fe, la Archidiócesis de la Ciudad de México afirma que los exageradísimos controles de las autoridades causaron más molestias que beneficios debido a que pocas manos concentraron demasiadas funciones. No obstante, el editorial considera que Francisco gozó de la cercanía y expresión de amor de miles de fieles, al tiempo que ataca a los anquilosados defensores del laicismo desde cargos públicos, quienes dice se quedaron en la rancia época del sometimiento contra la Iglesia.
Y terminamos invitándoles a participar en una nueva encuesta en COPE Religión sobre este tema. ¿Qué destacan del viaje del Papa a México?
Primero, su mensaje de esperanza a los jóvenes. Segundo, su grito no más muerte ni explotación en Ciudad Juárez. Tercero, su invitación a los obispos a no ser príncipes, sino testigos. Y cuarto, el nuevo clima que ha abierto para la presencia de la Iglesia.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho hoy con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya con Lorena Fernández y todos los compañeros de los servicios informativos en el Mediodía COPE y mañana volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces.